Soy Isabela Paz.
Yo soy Winton Díaz.
Y estás escuchando Depende de mí.
Dale, estamos grabando ya. Okay. Ten cuidado con lo que tú dices.
Hola, Winton.
Hola, Carola. Bienvenida a mi casa, Carola. Estamos grabando hoy en vivo.
Ay, sí, edición.
Señores. Vamos como por 30 y pico de episodios. Es la primera vez que grabamos juntos en el mismo sitio.
Sí, sí. Tienes una casa muy linda. Tengo decir que eres un excelente espacialista.
Gracias.
De espacios.
Gracias.
Bueno, de nada.
Carola, habíamos...
No. Habíamos grabado media hora. Ay, Carola. Ya no voy a decir nada.
Bueno, pues déjame yo explicar un poquito. Entonces,
¿qué pasó?
Ya que tú me dijiste, vas a explicar tú un examen ahora. La idea del tema de hoy... Es un tema, como yo expliqué la otra vez, yo tengo mucha resistencia con ese tema porque, aunque he tenido contacto con personas que se identifican como codependientes, yo no entiendo bien de qué se trata la codependencia. Recuerdo que tú lo trataste una vez, invitada en un podcast, y eso me abrió mucho la mente. De por sí fue por lo que yo te sugería, un podcast, fue por ese episodio. Y la verdad, Carol, es que... me llama la atención, me genera mucha curiosidad, tengo esa resistencia, como te dije, algo que quiero mirar. ¿De qué trata la codependencia? ¿Qué es la codependencia?
Sí, bueno, antes de responderte, no quiero hacer esta introducción que hice en el podcast que no grabamos. Gracias.
Ay, Dios.
Bueno.
¿Es la codependencia?
Vamos a ver si eso es codependencia. Bueno, la realidad es que yo, como tú, cuando escuché el término por primera vez, cuando llegó a mis manos el libro, el primer libro que leí de codependencia fue de Melody Beattie, que ella es autora, periodista, y la verdad me impresionó porque me identifiqué mucho. Pero más adelante en mi vida me topé con Pia Melody, ¿no? Y te contaba que en pandemia tuve la oportunidad de hacer un entrenamiento en su modelo terapéutico, bueno, es un modelo terapéutico en Estados Unidos, y ellos lo hacen presencial, y gracias a la pandemia, pues yo pude hacerlo virtual, y la verdad que yo creo que es como quien mejor lo describe o más desmenuzado. Entonces, yo lo que quería traer al podcast es pues como lo describe ella, ¿no? Para mí, la codependencia es una forma inadecuada de vincularnos con nosotros mismos, ¿verdad? Y con los demás. Y Pia Melody describe 5 síntomas nucleares de la codependencia, que los vamos a desarrollar ahora, pero también es bueno que sepamos de dónde viene, ¿no? Para mí, la codependencia es una inmadurez en el desarrollo emocional de la persona que empieza porque la persona codependiente viene de un hogar, puede ser disfuncional, puede ser que faltó uno de los padres o madre, puede ser un hogar alcohólico, puede ser muchas, lo que decíamos, de muchas enfermedades psiquiátricas, por X o Y.
Tú mencionabas también problemas ambientales, por ejemplo, de extrema pobreza y
sí,
cosas, factores así que evitan que los padres puedan estar presentes para el hijo.
Exactamente, porque el origen, bueno, quiero decir también que al principio el término de codependencia se acuñó exclusivamente para las parejas de las del adicto o del alcohólico, ¿verdad? Y que justamente Pia Melody trae a la luz que esto podía afectar a cualquier persona. O sea, los rasgos que describía la codependencia en estas familias alcohólicas, pues se describían también cuando la persona venía de un hogar no nutridor emocionalmente, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues que cuando el bebé nace, necesita construirse a partir de lo que el adulto, o sea, los bebés necesitan cuidado, protección y orientación. Entonces, ese cuidado es cuando el bebé llora, si yo tengo que asegurarme por qué está llorando, cargarlo, responder, o sea, lo que llaman estar en sintonía con el bebé, que nosotros en práctica, así como Triste decía, o Couturier, nosotros usamos el término de ajuste, como el adulto se ajusta al niño y poco a poco, pues el niño va dándose cuenta que es importante y se siente seguro. Entonces, básicamente, las personas adultas codependientes no han recibido esta nutrición emocional, y eso deja un trauma, una herida relacional, y deja graves problemas en la esfera psicosocial. ¿Qué quiere decir? Cómo interpreta la vida, las creencias, cómo maneja las emociones y cómo se vincula. Es okay. Básicamente una forma de relacionarnos disfuncional, por decir la palabra disfuncional, pero es muy amplia la palabra.
O sea, lo que voy entendiendo entonces es que el codependiente se vincula, se relaciona y reacciona con las emociones de un niño. O sea, esa es la madurez emocional. O sea, que interpreta las cosas como un niño, que interpretan las cosas muy grandes, interpretan las cosas como muy exageradas, sobresaltadas, que todo es una amenaza, ese tipo de cosas así.
Es correcto, es correcto. O sea, que decíamos también ahorita en el episodio que no...
Está grabado, lo que okay. Se oye muy feo.
Ok. En ese episodio, pues estábamos hablando de cómo lo que necesita un bebé para poder crecer adecuadamente, ¿no? Y eso es muy importante porque ellos necesitan ser mirados, atendidos, un papá o una mamá disponible que pueda devolver al niño lo que es, ¿no? O sea, nosotros los adultos nos convertimos en un espejo porque el niño está confundido. El bebé cuando nace es una confusión, no sabe qué es de él y qué es del otro. Entonces interpreta todo, por ejemplo, hablábamos de cuando dejamos llorar a los bebés, que antes era un método y todo. Uh-huh. Y las neurociencias ya han descubierto que eso es pésimo para los niños. Pero cuando tú dejas llorar un bebé, el cerebro de él, o sea, lo que es las emociones y lo que es el cuerpo están completamente unidos. Para él, dejarlo llorar es un sinónimo de amenaza de muerte. Entonces va a empezar a segregar cortisol, adrenalina, y eso va a ir afectando poco a poco la psique, es decir, va a ir afectando el cerebro del bebé.
Y el bebé va interpretando eso como que, o el niño, ya un poquito más grande, uh-huh, como que eso es de él el culpable.
Sí, nosotros estábamos comentando que, por ejemplo, para un niño, siempre su papá o su mamá son superhéroes, porque los necesitan superhéroes, porque si no fueran superhéroes,
no puede sobrevivir.
¿Cómo sobrevivir? Exactamente. Entonces, este es lo delicado. Y más, el pensamiento del niño característico infantil es ser egocéntrico, todo está relacionado a mí, todo, eso es lo que quiere decir. Entonces, para entrar en los 5 síntomas nucleares que queríamos describir, pero cuando un bebé no es, o un niño, como tú dices, no es atencionado suficientemente, mirado suficientemente, es ignorado, es abusado, ya sea amenazado, gritado, castigo físico, todo eso eleva los niveles de cortisol, pues el bebé o el niño o la niña entiende que hay algo mal en él. Tú ves, la culpa no es del papá. Él lo interpreta, hay algo malo en mí y por eso es que no está fluyendo esto. Entonces, bueno, pues dentro de los 5 síntomas nucleares de codependencia que describe Pia Melody, está el primero, la dificultad de experimentar niveles adecuados de autoestima. El segundo, dificultad para establecer y mantener límites interpersonales funcionales. El tercero, dificultad para apropiarse de su propia realidad. Es decir, no me asumo. ¿Tú ves? Porque acuérdense que hay una inmadurez, o sea, no se formó adecuadamente. La persona no se hace adulta, su cuerpo se hace adulto, pero todo su mundo psíquico es de un niño pequeño, ¿ok? Y entonces un niño pequeño no se puede asumir, siempre la culpa la tiene el otro, y después vamos a desarrollarlo más profundo, con mayor profundidad. El cuarto síntoma es la dificultad para reconocer las necesidades y deseos. No, esto es una confusión, yo no sé quién soy, como hablábamos en el último
pasado.
Ajá. Y ya la quinta síntoma nuclear es la incapacidad para expresar y experimentar moderadamente la realidad. Es decir, hay una intensidad en la forma en la que yo vivo lo que me pasa. Y en esto me encanta una frase que leí en un libro, algo de la comida, hambre de amor creo que se llamaba, y a mí me impresionó porque fue como un despertar para mí, porque en la introducción era: yo no me pongo alegre, caigo en éxtasis. Yo no me pongo triste, entro en angustia. Y si yo puedo definir este quinto síntoma, es con esta frase. Por eso es tan dramática la vida del codependiente.
Okay. O sea,
porque
todo,
es muy intensa.
Debe ser horrible estar en la cabeza de un codependiente, entonces. Debe ser un infierno.
Sufre muchísimo. Porque, a ver, vamos a empezar por la primera característica. ¿Qué te parece, Winton? La de los niveles adecuados de autoestima, ¿no? Y la autoestima, pues es el sentimiento de valía que tengo de mí mismo. Pero, como tú decías ahorita, el prefijo auto implica que hubo otro que me amó primero para yo poder amarme. Entonces, cuando yo vengo de hogares que no son nutricios a nivel emocional, entonces yo no me puedo construir como bueno suficiente, como un valor suficiente. No hay un valor intrínseco, no soy importantizado, sé que no existe la palabra, pero no me siento importante a la mirada del adulto.
Eso es como una falta de validación. O sea, no soy validado por el adulto que me está cuidando o que me está reflejando.
Porque, exactamente, porque, esa es la palabra, reflejar.
Porque pienso que también no solamente pues, debe ser el entorno, porque igualmente los tíos, todo lo que está participando dentro de la vida de ese niño va a afectarlo. Yo, por ejemplo, tengo temas de autoestimas míos propios, que yo sé que vienen, es de tíos míos, ni siquiera de mis padres, o sea, de otros adultos dentro de mi vida. Y de la imagen que esos adultos reflejaron de mí cuando me hablaban, seguro con sus buenas intenciones.
No, y la crianza que era muy diferente, ¿tú también, entiendes? Entonces uno también metía mucho la pata.
Exacto.
Con las cosas que uno le decía a los niños.
Ay, Dios mío, yo criando un muchacho. Pero nada, hacerlo lo mejor que podemos, ¿verdad, Carola?
Claro, claro. Y todo es reparable, Winton. Ah, todo bueno. Es reparable.
Hay que darle vida a los psicólogos. Sí. Después.
Bueno, pero entonces, bueno, hay algo muy importante. Cuando no podemos experimentar los niveles adecuados de autoestima, pues Pia Melody describe y dice que hablamos de estima externa.
Okay.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que para yo sentirme valioso y suficientemente bueno, digamos, pues yo me voy a alimentar de afuera. Yo voy a buscar que sentirme valiosa o valioso con cosas por fuera. Exactamente. Entonces, el codependiente es como, la persona codependiente es como una persona con extremadamente, mira, se presenta como una persona extremadamente agradable, extremadamente benéfica, extremadamente complaciente, generosa, se desvive. En verdad, ¿quién no quiere tener un codependiente al lado? Pero hay una agenda oculta detrás. Ajá. Ahora, no quiero decir que el codependiente es alguien malo. Lo que pasa es que es una persona con muchas carencias emocionales y va a buscar alimentar sus carencias con los demás. El codependiente consume personas. Esa es su droga, las personas.
Cuando tú dices que consumen personas, eso significa que su método de evasión es entonces irse hacia afuera. Esa parte no la conecto bien.
Sí, no, cuando yo digo consumen personas es que necesitan a las personas para poder definir quiénes son. Y fíjate que, porque es que eso tuvo que suceder cuando tú eras un niño pequeño. O sea, tus primeros 5 años de vida son los que te dicen quién eres en esas interacciones primarias.
Okay.
Entonces, como eso no se dio, el codependiente o la codependiente, pues no se conoce, no sabe quién es. Entonces, se va a definir en función del otro y tampoco se valora. Se va a valorar en función del otro. Entonces, necesita al otro para poder sentirse una persona valiosa. A eso me refiero de que consume. ¿Cómo se manifiesta? Dime.
No, le voy a preguntar. Entonces, ¿es que no se pueden autovalidar?
Exactamente. Claro, no, porque no tienen la capacidad de experimentar estima interna, autoestima interna. O sea, su autoestima no sale de adentro, sino de afuera hacia adentro.
O sea, tengo que estar constantemente buscando que me digan, tú estás bien, tú estás lindo, tú estás chévere, gracias por esto, gracias por lo otro, etcétera, etcétera. O sea, constantemente, pues eso debe ser también un tema cuando alguien no esté de acuerdo contigo, debe de vivirse entonces.
Grave y fatal, el final del mundo. Yo te voy a decir algo que ya siempre comparto mi experiencia personal, porque creo que es lo que más ayuda a las personas a identificarse. Yo llegué a descubrir en mi propia codependencia, bueno, yo brego mucho con los síntomas de la codependencia, y que a mí me gustaba, por ejemplo, cuando mis amigas tenían problemas, me gustaba yo ser la rescatadora. O sea, yo tenía la necesidad de ser necesitada. O sea, fíjate que por ahí yo podía alimentar y yo lograr ver eso, o sea, al punto de que si mi opinión no era tomada en cuenta, ponte que me llamaba alguien y yo le recomendaba, lo otro, una sugerencia, y la persona hacía tu sugerencia, no la mía, ya yo podía morirme, ¿no? O sea, yo no sirvo, esto, yo no tengo nada que ver, hay mucha autocrítica, tú sabes, cuando la autoestima está baja, pues no, el discurso interno es tremendamente autoagresivo, tú sabes.
Y si sumamos eso al egocentrismo que viene de una mente inmadura, de una mente infantil, emocionalmente infantil, ya me imagino que debe de ser, como dije ahorita, o sea, vivir entonces en la cabeza de un codependiente debe ser un infierno.
Es muy, muy difícil, porque hay, te dije ahorita, también hay mucho sufrimiento. ¿No? No dolor, sufrimiento, o sea, esa fijación de apegarte a estas, porque aparte, acuérdense, la persona codependiente viene de hogares no nutridores, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esos niveles de cortisol que experimentó mientras crecía, también son niveles de mucho drama. Entonces, hay mucha recreación del drama familiar en las relaciones. Entonces, bueno, por ejemplo, vienen y me piden una sugerencia, yo le doy, y lo que acabas de decir me recuerda a esto. Y si la persona evalúa la situación y entiende que para ella no es bueno seguir la sugerencia que yo le estoy dando, eso no me define a mí.
No.
Ah, pero para si yo estoy bregando con codependencia, sí, eso me define. Yo no sirvo. ¿Tú entiendes? Entonces, porque acuérdense, mi autoestima viene de la estima externa. Entonces, en este subido, fíjate, y esto es muy importante, los niveles bajos de autoestima o de los problemas de autoestima traen dos cosas. Y siempre mido mi estima en relación al otro, mi valor en relación al otro, cuando estoy en codependencia. Es decir, o me posiciono por arriba del otro, que es una falsa reaseguración también, cuando yo te estoy dando un consejo, casi yo cojo un power trip de que yo soy la gurú y yo quiero que tú me veas como gurú, entonces yo estoy por encima de ti, o estoy por debajo y me siento como una cucaracha, porque tal vez tú no me invitaste a comer, o tal vez tú, o sea, yo, fíjate, y ahí viene lo que dices del pensamiento egocéntrico, en vez de yo decir no me invitó fulanito a comer porque tal vez su casa no cabe más que 5 personas, no, yo voy a interpretar que no me invitaste a comer, Winton, porque yo no te agrado. Tú sabes, el codependiente a nivel de la autoestima, pues va a permitir muchas cosas. Y como la segunda característica es el tema de los límites, la dificultad de poner límites, va muy unida a esta parte. Porque voy a exceder mis límites y tus límites con tal de que tú no me apruebes. Y mira, me acaba de ocurrir algo súper gracioso. Yo soy una amante de Seinfeld, el programa de la serie de los 90.
Ajá.
Ajá, no me pongas cara mala. Pero a mí me encanta porque es como que todas las relaciones son disfuncionales, por eso es que me gusta. Entonces, hay un episodio son 4 amigos, ¿verdad? Pero, bueno, está en Netflix, así que la pueden ver porque es súper gracioso. De verdad, desde el punto de vista de relaciones.
No, es súper gracioso.
Entonces, hay un episodio en el que Seinfeld tiene una novia masajista. Y
paréntesis, ya tú, eso tú lo mencionaste en otro episodio.
¿Sabes? También, pues sí. Dilo. Bueno, el caso es que lo traigo a colación porque tú vas a ver que la obsesión de George es que la masajista, la novia de Seinfeld, lo pueda aceptar.
No.
Y tan es así que incluso la novia de él, sí, pero ¿qué prefieres? ¿Estar conmigo que te acepto o estar persiguiéndola a la que no te acepta? Y dice, no, a la que no te acepta. Esto lo hace un codependiente.
Okay.
Porque la necesidad de que tú sentir la aprobación y el agrado del otro es más fuerte que cualquier cosa. O sea, se lleva todo.
Bueno, en mi experiencia, no quiero entrar en detalles porque, verdad, hay que respetar, pero en mi experiencia nunca es suficiente lo que tú le das a un codependiente.
Sí.
O sea, siempre.
Sí, es así.
O sea, por lo menos, esa fue mi experiencia. Y ha sido con otros codependientes que últimamente se han identificado alrededor de mí en mi vida. Nunca es suficiente lo que tú le das. O sea, tú puedes darle todo lo que te están pidiendo con puntos, comas, y sin embargo, salen para atrás con que no es suficiente.
No, porque es que la codependencia tiene una hambre que no puede ser saciada por fuera, aunque tú la des, nunca es tal cual lo que tú dices, Winton, porque de donde tiene que venir todo es de adentro hacia afuera, no al revés. Entonces, cuando la codependencia deja un gran vacío, deja un gran hambre de amor interna y deja una soledad. El crecer en un hogar no nutricio, emocionalmente, no nutridor emocionalmente, deja mucho sentimiento de soledad. Y pues el codependiente va a buscar en lugares equivocados, porque paradójicamente es como que busca a la gente también más indisponible. O sea, es que es como una dinámica tan... Es como si yo estuviera destinada a sufrir, ¿entiendes? Es decir, yo voy a recrear una y otra vez situaciones de la infancia que me recuerdan al abandono, a la negligencia, al maltrato que yo viví. Entonces, la codependencia caes en unas relaciones, primero, no te amas a ti mismo. Entonces, da igual, ni siquiera eliges. O sea, ya con que alguien te elija es suficiente. A nivel de amigos, o sea, no, esto no es solo a nivel de pareja.
Yo creo que hasta de trabajo.
Sí, sí. No, óyeme, y yo en mi caso, también con las personas que trabajan en mi casa, he tenido unas relaciones de codependencia tremendas. Mira, la persona codependiente tiene muchas armas para conseguir lo que quiere.
Mucha manipulación.
Sí, sí, herramientas. Entonces, son herramientas para conseguir, pues una de ellas es el mendigaje, el vender culpa, la victimización, la técnica del martillo también, que de pronto exploto y te suelto todo. O sea, te digo que el codependiente, aunque pueda ser la persona más generosa, tiene su agenda. Y su agenda oculta es sencillamente el amor. Y control, la técnica del control.
Sí, o sea, que es inconsciente.
Claro.
O sea, todas esas herramientas las ponen en aplicación de forma inconsciente. O sea, no es que lo quiera hacer para doblegarme, para hacer eso. O sea, es algo que ocurre inconsciente y que es lo que entiende normal.
Sí, es correcto. Es probable que lo haya vivido en las dinámicas familiares, porque nosotros nos relacionamos como se relacionan con nosotros. Y segundo, yo diría que el codependiente es un superviviente. Y en la supervivencia se vale todo, Winton.
Sí, y es lo que hablábamos el otro día, de que son quizás herramientas que le sirvieron para sobrevivir una situación de mucha amenaza, literalmente quizás de su amenaza de vida. Tú mencionabas el otro día de la desconexión, que estoy como catando este episodio mucho con eso. O sea, sí. No, por lo que tú estás explicando, el codependiente vive una fuerte desconexión.
Totalmente.
Y tú hablabas de abuso, o sea, una forma de sobrevivir a abuso, tú hablabas de violaciones, ese tipo de cosas. O sea, es como una herramienta que ya quedó, que ya no te está funcionando en el resto de tu vida, y sin embargo tú la sigues usando y te sigues aferrando a ella.
Sí, o sea, tú crees que te funciona, pero tú vas, en verdad, uno va fracasando en sus relaciones, porque las relaciones son, hay mucho drama en las relaciones. Entonces, porque lo paradójico es, como en el caso de la adicción al amor, ¿no? Tú dices que quieres el amor, pero te busca gente con la que no, porque en el fondo no quieres el amor cuando eres adicto al amor, pero eso es otro capítulo. Pero en la codependencia, tú quieres vivir conexión. Sin embargo, todo el drama que hay alrededor de las relaciones, es imposible vivir la conexión genuina. Porque primero, fíjate, para que haya conexión, tienes que conocerte. Y en la codependencia, como no ha habido esta construcción de la imagen de mí mismo, porque nadie me miró, nadie me atencionó, o sí hubo eso, pero de manera deficiente, digamos, no fue suficiente los cuidados que me procuraron o la seguridad que me brindaron. En un hogar disfuncional, pues ahí la seguridad está amenazada continuamente, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si tú no acudes a un bebé cuando llora o a procurarle hasta una sonrisa porque está logrando algo, pues eso puede ser vivido como amenaza. Entonces, el adulto codependiente, pues no se conoce, no hay forma de que sepa quién es, qué hay, y desde esa manera es como un camaleón. Es como un camaleón, y a mí me encanta esto, me lo decía mucho Xiomara, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una mejor amiga y decía, va a llover, y yo decía, va a llover, y ella, sí, va a llover. No, mira, parece que ahora hace mucho calor, sí, va a ser calor. O sea, tu identidad se va adaptando a lo que tú entiendes que el otro quiere que tú seas, pero porque tú renuncias a eso porque ni siquiera estás en conexión contigo, ¿no? Es que es un origen, el codependiente surge de un trauma. Entonces, el trauma siempre deja una secuela de desconexión emocional. O sea que sí, tienes razón, lo estamos uniendo el tema. Entonces,
ahora que tú mencionas lo de la adicción al sexo y al amor, yo me imagino que un adicto al sexo y al amor y un codependiente es una mezcla explosiva.
Explosiva, explosiva totalmente. depende, ¿no? Porque fíjate que Pia Melody, y eso es muy interesante, porque eso creo que podríamos hacer otro episodio sobre su interpretación de la adicción al amor. Estamos hablando que Pia Melody desarrolla esta teoría, yo creo que hace 30 años, 25 años, 30 años. O sea, porque ahora la adicción al amor se explica también a nivel de las neurociencias y es muy interesante. Pero ella tiene en su libro Adicción al amor, pues habla del evitador y del perseguidor. Entonces, sí, imagínate, un codependiente pues caería en el rol de que yo te persigo, y el evitativo es el que no quiere la relación. Pero básicamente yo pienso que en la codependencia, como tú te pones a merced del otro, estás muy expuesto a muchas cosas. Al rechazo, o sea, fíjate, ese ejemplo de Seinfeld es muy ilustrador de George, porque estás dispuesto a hacer lo que sea con tal de que el otro te ame, lo que sea.
Comprar aceptación
y,
como sea.
Y no solo eso, una vez se vuelve a ti y te reconoce, te sabe a nada.
Que era lo que te decía, que entonces nunca es suficiente. Te dan lo que tú pides y nunca nada es suficiente. En el próximo episodio vamos a hablar sobre la segunda síntoma, que tú me dijiste que era ¿cuál?
El de los límites.
Gracias a todos por acompañarnos en este take two de este episodio que grabamos. El otro está por ahí, algún día lo soltaremos en, como un blooper.
Ok.
Porque suena muy feo. Sorry, Carola.
Bueno, pues nada, estamos atentos a sus comentarios en nuestro Instagram, en nuestras redes, ¿verdad?
Uh-huh. Isabela Paz G y dependedemi.podcast. Gracias a todos por acompañarnos.
Hasta luego.